Mientras estaba de visita en una facultad de medicina de Estados Unidos, el Dalai Lama fue testigo presencial de una operación de cerebro. Al Dalai Lama siempre le había interesado mucho la ciencia y había pasado muchas horas conversando con neurocientíficos, fascinado por el modo en el que explicaban que todas las percepciones, sensaciones y otras experiencias subjetivas reflejaban los cambios químicos y eléctricos dentro del cerebro. Si los impulsos electroquímicos llegan a la corteza visual de nuestro cerebro, por ejemplo, vemos. Mientras que, si afectan al sistema límbico, experimentamos emociones. Estas oleadas de impulsos electroquímicos pueden ser la respuesta a estímulos procedentes del mundo externo o bien resultados de pensamientos dentro de la mente. Sea como fuere, la conciencia, tal como le resumieron totalmente convencidos al Dalai Lama varios científicos, no es más que una manifestación de la actividad cerebral. Pero al Dalai Lama siempre le incomodaba un poco la osadía con la que se apelaba a este tipo de explicaciones de la conciencia. ¿Es realmente todo, por más que aceptemos la teoría de que nuestra mente es lo que nuestro cerebro hace y que nuestras emociones y pensamientos son expresiones de la actividad cerebral? ¿No podría haber acaso causaciones de doble sentido? ¿No es posible que algunos aspectos de nuestra mente influyan sobre el cerebro físico hasta el punto de modificar su actividad? ¿No podría ser la mente, como indica el sentido común, algo más que un subproducto de la actividad cerebral? Esas fueron exactamente las preguntas que en esa ocasión el Dalai Lama formuló al cirujano. Sin embargo, el cirujano que estaba operando respondió a todas ellas sin pensárselo dos veces siquiera con un rotundo no. Lo que llamamos conciencia no es más que el subproducto de la actividad física del cerebro. El Dalai Lama dio sencillamente por zanjado el tema de manera educada. Estaba bastante acostumbrado a escuchar afirmaciones tan categóricas de científicos. Pero más tarde, en su libro de 2005, El universo en un solo átomo, escribió: creía y sigo creyendo que no existe fundamento científico para afirmaciones tan perentorias. La idea de que todos los procesos mentales son necesariamente físicos no es tanto un hecho científico como una creencia filosófica. Bienvenidos a Futurosofía. Soy Miguel on the road y hoy voy a hablar de el alma, la reencarnación y el atlas de las nubes. Este es un episodio un poco especial porque por problemas logísticos voy a tener que grabar este episodio en bloques, por lo que no he contado con un invitado. Ya me contaréis qué os parece este formato, que puede ser complementario para temas más breves que faciliten que os llegue un episodio más frecuentemente. Por tanto, como ya he dicho, voy a dividir este episodio en bloques. Primero voy a explicar un poco qué nociones se han tenido sobre el alma en la historia de la filosofía, principalmente Platón. Un poco sobre la reencarnación en las tradiciones filosóficas orientales. Y luego exponer a través de la historia del Atlas de las Nubes algunos aspectos que tradicionalmente se asocian a la transmigración de las almas o a la reencarnación. Sirva esto como una pequeña introducción. Comenzamos. A menudo asociamos el concepto de alma a un contexto religioso, mientras que en un contexto laico preferimos hablar normalmente de conciencia. En este mismo podcast hemos definido anteriormente a la conciencia como epifenómeno, como un efecto, como un subproducto de la actividad del cerebro. Pero existen otros puntos de vista. En su libro Ciencia y Espiritualidad, el físico Amit Goswami, a partir de principios de la física cuántica, rechaza el epifenomenalismo. Nos plantea en su libro que la conciencia sería en realidad la matriz y el mundo físico una proyección de la misma. El dualismo, la separación entre lo espiritual y lo físico, entre el cuerpo y el espíritu, se estableció como la metafísica predominante en la ciencia a partir de Newton y de varios axiomas de la mecánica clásica. Estos axiomas han sido puestos en cuestión por la física cuántica. Vamos a verlos en concreto. Por ejemplo, la objetividad, la separación entre sujeto y objeto. El monismo material, que todo se puede reducir a materia. El determinismo causal, conocer las condiciones iniciales nos permite prever el comportamiento de un sistema. O la localidad, los efectos son contiguos a sus causas. Estos dogmas, digamos, de la ontología materialista van a ser refutados por la física cuántica en el siglo XX. En la mecánica cuántica, la continuidad es refutada por los saltos cuánticos, el determinismo por el principio de indeterminación y la localidad por el entrelazamiento cuántico. Cuando hablamos del entrelazamiento cuántico, estamos aceptando una influencia trascendental que opera desde el exterior. Podríamos alegar que estos planteamientos nos conducen irremediablemente al idealismo. Uno de los más importantes filósofos idealistas fue Berkeley, que planteaba que todo lo real en realidad es una proyección de la conciencia y esa conciencia puede ser identificada con la divinidad. Los realistas le planteaban la siguiente pregunta. Entonces, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Los idealistas podrían plantearse, no hace ruido porque no hay una conciencia para percibirlo. Berkeley decía, nosotros no, pero Dios sí lo escucha. En realidad, la respuesta, desde un punto de vista cuántico, sería que el árbol no cae si no hay nadie para percibirlo, igual que el gato de Schrödinger no muere mientras nadie abre la caja. O mejor dicho, se da una superposición de estados. La caída del árbol es una probabilidad que no colapsa hasta que el leñador lo encuentra tirado en el suelo. Nosotros en nuestro día a día damos por hecho que la conciencia es algo individual, algo que poseemos en el sentido en el que tenemos un cerebro. Pero, ¿y si el cerebro fuera solo un dispositivo, una antena que recibe ondas de radio, que se conecta a una nube? Esta idea no es nueva, sino que fue planteada tan temprano como en el siglo X por el filósofo árabe Avicena. Avicena no era un obispo ni un místico, todo lo contrario. Ha pasado la historia por ser uno de los más importantes investigadores médicos. El primero, de hecho, en describir correctamente la anatomía del ojo humano. La idea principal de la filosofía de Avicena es muy fácil de trasladar a nuestro lenguaje informático. Podemos pensar que en realidad las mentes individuales, como un ordenador que se conecta a una red. La mente, en esta concepción de Avicena, sería como un sistema en red, un software que está en la nube, que está en funcionamiento, al que los distintos dispositivos que tenemos cada uno, nuestro hardware, se conecta. Y algo parecido a los Chromebook, los ordenadores portátiles de Google, cuyas aplicaciones son aplicaciones que se utilizan a través de un navegador web. No están en tu ordenador instalados, simplemente los visualizas a través de la pantalla del explorador. Pero volvamos a la cuestión del árbol que cae en el bosque. La física cuántica nos dice que el colapso de la función de onda de un objeto físico se da a partir de la medición. Esto puede recordarnos a la vieja idea de Aristóteles de ser en acto y ser en potencia. Muchos físicos afirman que la medición necesita un observador consciente para colapsar la función de probabilidad. Si es necesario un ser consciente, ¿qué pasa entonces con el árbol que cae en el bosque? ¿O qué pasa con el Big Bang? Stephen Hawking, entre otros, postulaba que antes del Big Bang, el universo era un objeto cuántico, una superposición de muchos pequeños universos de probabilidad. Según la interpretación de los mundos posibles, cada vez que hacemos una medición cuántica, el universo se divide en las ramas que corresponden a cada una de las probabilidades. Esta es una interpretación muy frecuente entre los estudiosos de la mecánica cuántica, posiblemente la mayoritaria. No es tanto una teoría de que realmente existan estos universos paralelos, este multiverso, sino algo más como una imagen mental. Al menos así es como yo entiendo lo que se plantea. Seguramente os estáis preguntando qué relación guarda estos aspectos de la física, qué relación guardan con el alma y la reencarnación. Bueno, ya hemos hablado de que la conciencia podría ser algo no individual. Y la mecánica cuántica abre la posibilidad también a que sea algo no local. Esto permitiría cierta transmigración y no continuidad. El libro tibetano de los muertos habla de una fase justo antes de la muerte en la que el ego se relaja y entra en lo que llaman el bardo, un estado de transición entre la encarnación actual y la siguiente. Muchas personas que han experimentado una ECM, una experiencia cercana a la muerte, se refieren a esta sensación de disolución del ego, a menudo tras una revisión retrospectiva de su vida, que pasa literalmente por delante de sus ojos. Lo que nos dicen los sabios tibetanos es que al morir debemos dejar atrás nuestra historia personal. Esto forma parte de la memoria y no parece que pueda sobrevivir cuando el cerebro físico deja de funcionar. No obstante, tenemos constancia de que hay algunas ocasiones en las que niños recuerdan historias de sus vidas pasadas, historias que se pueden comprobar, de modo que quizá esa revisión de nuestra vida, esa película que pasa por delante de nuestros ojos, pueda servir para seleccionar algunos momentos merecedores de ser preservados y transferirlos gracias a la no localidad. Goswami perfila la idea de una mónada cuántica para referirse a la unidad de información que preservaría lo que somos. No tanto nuestra historia personal, como ya he dicho, sino nuestros patrones e inclinaciones. Con frecuencia, al meditar sobre el alma, presumimos que es un compendio increíblemente detallado de nuestra individualidad, nuestra memoria, nuestros pensamientos, nuestros afectos. Y quizá es más liberador, yo pienso, esta otra concepción en la que solo se preservarían algunos rasgos generales. Y podría ser que a una de mis siguientes encarnaciones no le gustase el café, por ejemplo, pese que es una auténtica obsesión la que me produce en esta vida. Pero seguro que sería una persona a la que le guste reflexionar sobre estos temas metafísicos, como el que estoy tratando. Esta conciencia de unidad con el todo, de salir de la individualidad, es algo que Schopenhauer recoge de la tradición oriental y explica al hablar de la música. Para Schopenhauer, la música es el arte no representativo de los objetos que nos rodean. Es un arte que conecta con lo que está más allá, con la voluntad, el noúmeno. En este caso, podríamos hablar que es la representación de la conciencia única. Esta visión de la música es recogida por Nietzsche y es un poco la que reflejan en el libro y en la película del Atlas de las Nubes los personajes de Robert Frobisher y su maestro Vivian Ayres. Esta influencia nietzscheana es bastante obvia en el libro, no en vano componen un tema que se titula El Eterno Retorno. De hecho, el título de la película y de la novela, El Atlas de las Nubes, se refiere a un tema compuesto por el propio Frobisher, que metafóricamente supongo que sería el tipo de música que uno podría imaginarse en esa transición, en el bardo entre vidas, una especie de atlas, de mapa en el que poder guiarse de una encarnación a la siguiente. Porque uno de los enigmas, una de las preguntas que nos plantea la reencarnación es, si uno se reencarna, ¿cuáles son los criterios para esa reencarnación? Hemos hablado del karma, el karma que te va dando puntos y te va acercando a una evolución, a una reencarnación más superior, mejor, equilibrada o más inferior, más dependiente de sus instintos. ¿Acaso podrías tú elegir qué tipo de reencarnación prefieres? ¿Sería una intención de la conciencia, esa voluntad de la que hablaba Schopenhauer, que se mueve a nivel inconsciente quizá? Aquí estamos haciendo efectivamente metafísica, estamos pasando esa barrera, ese límite de lo empírico, de lo experimental, en el que se mueve la ciencia. Estamos abriendo vías de especulación filosófica, porque al final la filosofía no es ciencia, la filosofía es un saber, es un compendio, es una tradición que se ha ido elaborando y que ha ido refinando sus argumentos, pero no está tan pautada como la ciencia. De hecho, la filosofía no es una profesión, es una práctica, igual que la búsqueda espiritual, que no da respuestas definitivas. De modo que recomiendo que permanezcamos con esta apertura mental a la hora de plantearnos cuestiones que están en el límite, ¿verdad? En el límite de la propia filosofía. Cuando hablamos de demarcación, hablamos de esto. Al hablar del alma en Platón, hay que hacer alguna consideración previa sobre la cosmología general de Platón. Para Platón existen dos mundos. Por una parte, el mundo de las ideas, el mundo auténticamente real, el original en el que se sustenta todo, y el mundo físico, que sería tan solo una imitación. Debido a nuestra comprensión intuitiva de las ideas, Platón induce que hemos debido conocer el mundo ideal en un momento previo a nuestro nacimiento y que todo lo que vamos aprendiendo en realidad es rememorar esas visiones que guardamos de manera inconsciente y al ver su reflejo material eso resuena en nosotros. Para Platón, en ese sentido, aprender es recordar. Como en aquella escena del principio de una película que es Las vidas posibles de Mr. Nobody, en el que antes de nacer, de alguna manera lo sabemos todo, pero después de encarnarnos tenemos que aprender todo de nuevo. Este es el famoso argumento de la reminiscencia. Platón lo desarrolla sobre todo en el diálogo del Menón, cuando se da cuenta de que un esclavo iletrado es capaz de entender perfectamente un teorema matemático, porque se trata de una verdad general, una verdad ideal que él ya ha conocido previamente. También tendríamos que tener en cuenta la concepción griega previa del alma, antes de Platón. Por ejemplo, en Homero existía la idea de una especie de sombra sin personalidad, que era lo que quedaba cuando el ser humano moría. Tiene mucha influencia en Platón algunos ritos anteriores como los órficos y dionisíacos. El propio Platón se refiere a las ideas órficas como los misterios y que él ha sido iniciado de alguna manera en estos misterios. Los que seguían estos rituales órficos creían en la transmigración de las almas, en esta reencarnación, y que debían pasar un proceso de purificación antes de poder salir de la rueda de las reencarnaciones. Hay en general una visión negativa del cuerpo en Platón, y esto lo podemos leer, por ejemplo, en una cita del Fedón, donde dice Platón: «El cuerpo nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasmas, y de una enorme trivialidad, porque en efecto, guerras, revueltas y batallas, ningún otro las origina sino el cuerpo y los deseos de éste». Platón va a establecer tres principios o sustancias de las que estaría compuesta el alma. En su imagen del carro tirado por dos caballos, habla del nous, de la razón, cuya virtud es la prudencia como guía de este carro, del timos, o la pasión, que tiene como virtud el coraje, y la espicimia, que sería el apetito o el instinto, cuya virtud sería la templanza. De alguna manera, esto sería una escalera desde la parte más instintiva, algo muy similar a la idea que plantean los chakras, como una escalera que sube desde los apetitos hasta la conciencia, pasando por la valentía, el coraje, todos estos valores que estarían representados en el chakra del corazón. Y es que al final los caminos propuestos por Platón son idénticos a los que propone la sabiduría hindú. El amor incondicional, que sería equivalente al bhakti yoga, el conocimiento o la filosofía, que sería el jnana yoga, y la justicia, que sería el karma yoga. La reencarnación es una creencia muy importante para religiones orientales como el hinduismo. La mayoría de los hindúes creen en la inmortalidad del alma y en la reencarnación. Sin embargo, desde su punto de vista, el renacimiento se asocia a un sufrimiento, y lo que busca el alma en realidad es liberarse de este ciclo de nacimiento y muerte. Una característica distintiva del hinduismo es la creencia en el karma. Karma significa literalmente acción, y más adelante adquirió el significado de recompensa y castigo a diversas acciones. La idea de la inmortalidad del alma subyace a la teoría del karma. Aunque los primeros Vedas, los libros sagrados del hinduismo, contienen una noción bastante vaga de lo que es la vida después de la muerte, en la época de los Upanishad se afirmaba que el alma humana no podía perecer y que tras la muerte experimentaba esta reencarnación o samsara. La ley del karma sería una especie de sistema de causa y efecto que podría extenderse a lo largo de varias vidas. Según esta ley, los seres humanos acumularían méritos o deméritos por cada acción que realizan. Las buenas y las malas acciones no se compensan simplemente unas con otras. Cada individuo debe experimentar los frutos de todas las acciones a lo largo de muchas vidas. El balance entre méritos y deméritos adquiridos durante una vida determina la naturaleza y la calidad de la vida siguiente. Según los Upanishads, la liberación o moksha de este ciclo llegaría a través de una sabiduría. Mediante la adquisición de este conocimiento, de esta sabiduría, el individuo alcanzaría una profunda revelación de su propia inmortalidad, y a partir de ese momento ya no sería necesario reencarnarse. que el fin de todo ser humano sería la liberación de este ciclo interminable de nacimiento y muerte y el correspondiente sufrimiento que se asocia a la experiencia de múltiples vidas. Aunque la reencarnación y la liberación son los aspectos de la vida posterior más frecuentemente discutidos en el hinduismo, los Puranas hablan de muchos tipos de cielos e infiernos. En la tradición hindú, la estancia de un alma en un cielo o paraíso se considera temporal. Un alma llega a este tipo de cielo si ha acumulado cierto karma, pero una vez que este karma se agota, el alma adopta una forma distinta, vuelve a reencarnarse. El alma, cuando logra emanciparse de estos ciclos, cruza un río llamado el Viraja, literalmente sin pasión, y entra en un paraíso celestial, ya sea el Vaikunta, el reino de Vishnu, o el Kailasa, la montaña en la que vive Shiva. En lo que concierne a las almas que todavía no han conseguido emanciparse, ninguno de los textos sagrados hindúes discuten los detalles sobre lo que ocurre inmediatamente después de la muerte o incluso entre las dos vidas. Aunque está claro que el karma acumulado de vidas previas tiene una influencia en el tipo de vida que seguirá, los libros sagrados no ofrecen teorías sobre el tiempo que transcurre antes de la reencarnación. Tampoco se dan discusiones o explicaciones de por qué los individuos no recuerdan sus vidas pasadas. Aunque, según la creencia popular, muchas personas recuerdan pequeñas partes de sus existencias previas. Y solo almas muy desarrolladas, maestros espirituales, podrían llegar a recordar por completo sus vidas pasadas. Voy a hablar un poco ahora sobre el libro. El libro de David Mitchell tiene una particularidad especial. Yo lo llamaría un libro boomerang, porque te va presentando cada uno de los personajes y te va contando su historia hasta un punto en el que corta y pasa al siguiente. Y te vas quedando con la sensación de que ya no vas a poder conocer más sobre la historia de ese personaje. Pero después de haberte lanzado ese anzuelo, va recogiendo carrete y te va cerrando cada historia de cada personaje en el orden inverso en el que te los ha presentado. Realmente no cuenta mucho más de lo que cuenta la película, pero sí que te va dando detalles. Yo recomendaría especialmente, si os gusta la película y queréis saber más, leer al menos los fragmentos del Calvario de Timothy Cavendish y la parte de la antífona de Somni. ¿Por qué? La parte de Timothy Cavendish tiene ese humor inglés, es una parte muy, muy graciosa. Y la parte de Somni tiene la ventaja que amplía un poco ese universo futurista que en la película solo se nos dan unas pinceladas, en el que a las películas ya se les llama Disney por asimilación, algo que no parece tan lejos ahora que Disney ha adquirido tantas marcas, tantas franquicias, en la que la gente visita al cirujano plástico con mucha frecuencia, al que llaman factitecto, como un arquitecto de las facciones, y en el que todo funciona gracias a una corpocracia, una fusión de corporaciones en las que los ciudadanos son meramente consumidores y, dependiendo de su estrato social, tienen por obligación que gastar un mínimo de dinero. Y ese dinero se acumula en una especie de cuenta o monedero virtual a la que llaman alma. Y ese alma es un poco el valor de esas personas en ese sistema. Algo que no está tan lejos del modo de vida en el que estamos ahora, en el que el acceso a la mayoría de las cosas depende del nivel que tú tengas en tu billetera. en el que no importa tanto lo que sepas hacer, sino los seguidores que tienes en redes sociales, en el que a los creadores, a los artistas, ya no se les pregunta en las entrevistas qué proyectos tienen, qué van a hacer, sino cuánto dinero tienen en el banco. De alguna manera, ya nos están preparando para un futuro en el que lo importante no es quién seas, sino cuánto tengas.
La fe, como el miedo y el amor, es una fuerza que hay que comprender, como hacemos con los fenómenos de la teoría de la relatividad y el principio de incertidumbre. Fenómenos que determinan el curso de nuestras vidas. Ayer, mi vida iba en una dirección. Hoy, va en otra. Ayer, estaba seguro de que nunca haría lo que he hecho hoy. Estas fuerzas que a menudo rehacen el tiempo y el espacio, capaces de dar forma o de alterar a las personas que imaginamos ser, aparecen mucho antes de que nazcamos y siguen tras nuestra muerte. Nuestras vidas y nuestras decisiones, como las trayectorias cuánticas, se entienden momento a momento. Cada punto de intersección, cada encuentro, sugiere una nueva dirección potencial.
Voy a terminar haciendo unos cuantos apuntes sobre la película. Esta película es una película complicada, que plantea ciertos problemas. Corre el riesgo de caer quizá en el olvido, como le pasaba a la Sinfonía de Forbisser, de ser tratada como una obra fallida de las Wachowski. El primer problema que plantea es la duración. Son 3 horas y aunque te interese el tema, se puede hacer un poco largo. Aunque seguramente eso fue más problemático en el momento en el que salió en cines, que fue 2012. Ahora mismo la gente está más habituada a que las películas difícilmente bajan de las 2 horas y media. Están acostumbrados a maratonear series en un fin de semana. El segundo problema es un problema que puede ser muy común en películas de este tipo, en el que hay historias que se cruzan, historias paralelas, y me estoy refiriendo a la unidad temática. ¿De qué trata esta película? ¿Cuáles son los temas? ¿Desde qué perspectiva los aborda? Y esta es la cuestión que me hizo interesarme por el material original, que me hizo que fuera a leer el libro. Mirad, esta es una película muy ambiciosa. Y quizá puedes darte cuenta sin haber leído el libro, pero es que habiendo leído el libro es increíble realmente cómo se consiguen trasladar todas las tramas. Hay muchas escenas que yo no recordaba que estuvieran, que mientras leía el libro pensaba que no se podían traspasar, que no podían estar en la película. Y de estas dificultades, la prensa de la época era perfectamente consciente. Yo fui al cine a ver esta película por 2 razones. La primera y principal, porque me encanta todo lo que hacen las Wachowski, sobre todo a nivel de dirección de arte. Y la segunda, por este carácter anunciado de película ambiciosa, arriesgada. Yo personalmente es algo que valoro mucho al acercarme a una obra artística. No hacer siempre lo mismo, hacer algo que realmente sea complicado, que sea arriesgado, me parece muy valorable. Hay una lección que puede ser cuestionable aquí y es la de que los mismos actores hacen varios papeles y eso se materializa con un increíble trabajo de maquillaje y de caracterización. Y esto puede hacer que a veces estés más pendiente de averiguar quién está detrás del personaje que de lo que hace el propio personaje. Eso puede ser algo negativo. Pero retomando la cuestión temática, yo creo que hay un tema general en el cual se enmarca toda la trayectoria de las hermanas Wachowski. Y estoy hablando del concepto de conciencia cósmica. Esta expresión, conciencia cósmica, fue acuñada por el psiquiatra canadiense Richard Bourque en 1872, tras una experiencia personal al respecto. ¿Cómo podríamos definir esta idea de conciencia cósmica? Sería la revelación intelectual de un cierto orden en el mundo. Un orden de tipo trascendente que articula todo lo que existe, todo el universo, de manera que éste no estaría dejado al azar, sino guiado por un principio superior. Para Platón, por ejemplo, este principio rector es el bien, que no sería una idea más entre otras, sino que sería la que ilumina a todas las otras, como el sol ilumina el mundo material, tal como él lo explica en la alegoría de la caverna. Para los neoplatónicos, cuyo principal exponente es Plotino, este principio es lo uno, es la unidad de la cual emanarían todas las almas, todo lo demás vendría de allí. Y si bien es bastante evidente en la trilogía de Matrix que la influencia del platonismo en las hermanas Wachowski, creo que igualmente en este Atlas de las nubes el intento está en plasmar esta noción de unidad, de superación de la diferenciación entre sujeto y objeto, de la distinción entre pasado y presente, también del bien o del amor como guía frente al ego y prejuicios. De manera que esa idea impregna toda la obra de las Wachowski, pero en esta película en concreto, en el Atlas de las nubes, lo hace hablando de alma y reencarnación, pero también de ese orden del mundo que interrelaciona diferentes momentos de la historia. Y que más allá de esa travesía kármica, esa progresión a través de las distintas encarnaciones de los personajes, estaría esa unidad trascendente. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo tan, tan peculiar en el que hemos hablado de temas que no había tratado todavía en este podcast y espero que os haya gustado. En cualquier caso, cualquier comentario positivo, no tan positivo, podéis dejarlo en iVoox, en los comentarios de este episodio. Si queréis contactar y escribirme, pues podéis hacerlo tanto en el Twitter como en el Instagram del podcast, que es futurosofia1 con número @futurosofia1. Muchas gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y espero que muy pronto podamos volver a hablar de filosofía y ciencia ficción. Hasta entonces, un abrazo.